de tu mundo.
Hoy vivimos la vida, hoy con todo el mundo en las manos. Hoy soñamos los sueños de hoy. Todos distintos y todos iguales, no caminamos sin ideales, ni sueños a nuestro alcance. No somos máquinas, ah, también nos brotan lágrimas, ah. Hoy, pero nunca miramos más.
Muy buenos días, 9:06 de esta mañana de día 30 ya de octubre, día martes tipo jueves. ¿Ah?
¿Vamos a hablar con María Teresa, cierto?
No, vamos a hablar con, en el pantallazo con la Pamela Aussenker. Y después vamos a conversar con Matías Repeto, de BTG. Lógicamente, de BTG Corredores de Bolsa, y también vamos a hablar con Fernando Larraín, que es gerente de la asociación de AFP, sobre el tema este previsional. Estamos, en el fondo no anda nadie en la calle, pero están pasando muchas cosas. Hoy día, no sé si te fijaste que ya parece que harta gente como que se fue.
Yo pienso lo contrario. Debe ser el día récord que me demoré en llegar a la radio saliendo a la misma hora de mi casa.
Es que hay un problema en la pirámide.
No, yo no paso en la pirámide.
Sí, pero igual los flujos, tú sabes que se...
Me demoré una hora, un trayecto que normalmente me demoro entre 25 y 35 minutos. Me demoré una hora hoy. Casi te llamo para decir parte solo. Pero ¿me podrías decir por qué elegiste esta canción de Luis Miguel?
Muchachos de hoy, por una enfermedad de nostalgia, por una analogía de actualidad. Antes de comentarte, voy a actualizar los mercados, porque siempre te digo que el cobre está cayendo un 1%, el petróleo está cayendo un 0,92%, Europa está levemente verde, el DAX alemán plano, el Financial Times de Londres 0,37% arriba, el CAC 40 plano, el Eurostock 50 0,14% arriba.
Ojo al dólar en Chile, ¿eh?
El euro está a 1,1356. ¿Y el dólar cómo está?
Está en 6,93,10 con una alza de casi 0,3%. Está de nuevo acercándose a los 700 pesos.
Así es, y llegará, pues, a este ritmo va a llegar.
Qué raro lo de los mercados ayer con Brasil, ¿eh?
Se movió 5 puntos, o sea, 500 puntos porcentuales.
En el día, en el día.
Un 5% se movió. Partió un 3% y terminó un 2% abajo. Fuerte el movimiento, yo creo que habían varios haciendo utilidades. Siempre toma utilidades, siempre sí, se dice bueno. Eso cuando no hay una buena...
Cuando hay una buena explicación.
No hay una buena explicación, porque...
Es buena la explicación para no cuando no hay explicación.
Al final, lo que pasa con el futuro nuevo presidente, no hay ninguna información que haya hecho cambiar el mercado respecto a lo que... Incluso a mí me pareció raro que subiera tanto un 3% porque ya estaba asumido que iba a ganar Bolsonaro, y eso se venía viendo desde, no sé, desde que empezaron a aparecer las encuestas con más de 10, 15 puntos de diferencia, de ventaja respecto a Haddad, que ahí va a pasar al olvido para nosotros, ojalá. O sea, yo no creo que lo hagamos mucho más.
Nadie se acuerda, o muy pocas veces uno se acuerda de quién fue el que perdió después.
Dijo algo Lula, dijo algo. Yo quedé sorprendido con. Estuve analizando ciertos resultados y en Sao Paulo y Río Janeiro ganó por la misma diferencia.
Marcó el país al final.
En Sao Paulo fueron como 15 millones de votantes a favor de Bolsonaro y en Río más de 5 millones. Son los dos estados más importantes de Brasil, donde está supuestamente la gente más informada, donde están la gran mayoría de los problemas también. Y sacó un 68% versus 32% en los votos que tuvieron alguna preferencia, que en el caso de la mayoría del país, que lo discutieron en el programa anterior, fue un 8%, entiendo, los nulos y blancos que no marcaban preferencia.
Ahora, cuando tú miras el resultado, miras el mapa de cómo se desagregan los votos, es sorprendente cómo en el nordeste, que es la parte más pobre de Brasil, donde está el Brasil de raza negra, de población un poquito más, más indígena también y menos europea, ese sigue siendo un bastión del PT, a pesar de todo. Evidentemente que son zonas donde el clientelismo y el asistencialismo por parte de los partidos gobernantes se nota mucho, y es probable que si Bolsonaro logra niveles razonables de crecimiento, ese mapa, acuérdate de estos días respecto a lo que podría ser ese mismo mapa si a Bolsonaro le va medianamente bien. Esos lugares donde hay un voto tan marcado por quien ejerce el ejecutivo, solo lo puedes cambiar una vez que lo ganas en el resto del país.
Sí, pues.
Tú divides Brasil hoy en un cuadrante, en cuatro partes, y la parte superior izquierda y las dos inferiores son de Bolsonaro, pero le queda la parte superior derecha, que sigue siendo un bastión del PT. Vamos a ver cómo termina esto en los próximos 4 o 5 años.
Sí, oye, yo tengo ciertas conclusiones con esta elección de Bolsonaro, que al final lo que le dijeron a Bill Clinton es lo de siempre, es "is the economy stupid", es lo que siempre finalmente manda. Uno ve el desempeño económico de Brasil en el último tiempo, en los últimos trimestres, desde julio del 2015, entre julio del 2015 y enero del 2017, el Producto Interno Bruto trimestre a trimestre caía 1,5%, 0,9%, 0,9%, 0,8%, 0,3%. Todo es puro número negativo. Recién se empezó a recuperar levemente al principio del año 2017, pero con crecimientos de 1%, 0,4%, 0,6%, terminando en julio del 2018, el último trimestre que tengo información acá, con un 0,2%. Entonces, el desempeño de la economía lleva al desempeño también de la seguridad. O sea, a menor crecimiento económico aumenta la delincuencia. Esa cuestión es una relación.
En países como los nuestros, claro.
O sea, es una relación que se da en todo tipo de sociedad, en países como los nuestros principalmente. Después, es que haya ganado este militar, ex militar, digamos, porque ya llevaba 27 años en el Congreso. O sea, casi desde la vuelta a la democracia que Bolsonaro estaba en el Congreso, que era un político, ¿no?
Sí, al final, hoy día Bolsonaro en su historia es más civil que militar, si ha estado más tiempo afuera del ejército que dentro.
Claro, exactamente. Entonces, y lo otro que a mí me llega a esa conclusión es que no es que le dé lo mismo a la gente el tema de las minorías, de su homofobia, del tema supuestamente del racismo, que esa cuestión a mí me dio risa, el negrito que está ahí siempre en la televisión, ese como grande, que parece que es de sus mejores amigos, su señora, hija de una persona, de un negro, digamos, el papá era, o la mamá, no me acuerdo, de esta señora bastante simpática, atractiva, digamos, la señora del futuro presidente de Brasil. Pero bueno, la cosa es que él avaló incluso la dictadura en Brasil, avaló las torturas, ferviente admirador de Pinochet, Todo eso lo sabía la gente. El 70-68% de los votantes de Sao Paulo, de Río Janeiro, lo sabían perfectamente, les dio lo mismo. O sea, no es que lo apoyen, pero les dio... Ese
lo que te demuestra que el nivel de hastío que había...
Por eso...
Con la corrupción, con el PT...
Con la corrupción, pero o sea, la corrupción...
Eso es para que nos demos cuenta.
La aíslo un poco de este análisis también. ¿Por qué? Porque Lula, preso, culpable de corrupción, con evidencia total, o sea, en la cárcel, el expresidente, podía ganarle a Bolsonaro. Y eso implica que la corrupción también les da lo mismo. La cosa es alguien que saque el país...
Adelante
en términos de seguridad y en términos de economía. Todo lo demás, al brasileño por lo menos, le da lo mismo.
En este minuto.
¿Por qué le da lo mismo? Porque la gente bien informada que ve todos los días, la gente urbana de Río Janeiro, de Sao Paulo, que los dos conocemos ambas ciudades, y sabemos que hay de todo. Sabemos que hay de todo en esa ciudad. Hay gente muy rica y hay gente también muy pobre. Pégate un recorrido por una favela de Río Janeiro.
Las recorrí muchas veces. A mí en mi época, cuando estaba en el sector energético, en el sector eléctrico, me tocaba mucho ir a Río, sobre todo, a Río y a Fortaleza en el norte, y recorrí muchas veces la favela, con las cuadrillas de las compañías allá, una experiencia bien única.
Y te digo que hay pobrezas y pobrezas. Yo creo que las pobrezas de estos distritos menos urbano, digamos, es una pobreza al final mucho más feliz que la pobreza e inseguridad en las grandes urbes. Como
¿tú viviste en Brasil?
No.
¿En Colombia y Perú?
Sí, Colombia y Perú.
¿Pero a Brasil ibas por trabajo?
Me tocaba harto ir a Río y a Sao Paulo.
Usaste bata allá, ¿no?
Sí. En Río...
Se ocupan mucho las batas allá.
Sí, la bata blanca.
Así es.
La bata blanca con un número identificatorio. Muy entretenido, ¿eh? Acuérdate que igual nos ven por...
Estoy preguntando ellos si usaste bata, sí. Entonces, son muy comunes en Brasil.
Quería hacer ese análisis del punto de vista nuestro, digamos, que al final los muchachos de hoy, la gente en general, lo que más le preocupa al votante es que el país, que haya trabajo y plata.
Por eso los muchachos de hoy.
Sí, porque hay que entender a los muchachos de hoy que son igual que los de antes, casi. Siempre la gente quiere lo mismo. Y le da lo mismo ciertas cosas.
Pero yo creo que esas cosas, cuando tú empiezas a correr la barrera de cosas que son absolutamente criticables, rechazables... Tú estás dispuesto cuando estás en momentos de crisis, cuando hay momentos de paz, de normalidad, yo creo que son cosas que no se perdonan. Pero cuando estás en crisis, la gente está dispuesta probablemente a correr el velo, a correr la frontera con tal de salir de esa situación. Y Brasil está en una crisis hace mucho rato que supera lo económico, una crisis de todo ámbito, y están dispuestos a correr el velo.
Así es. Y bueno, eso es con respecto a Latinoamérica. Vamos a estar comentando de acciones brasileras del mercado brasileño con gente experta totalmente en esto de BTG, corredores de bolsa. Y después vamos a conversar con Fernando Larraín. ¿Qué vamos a hacer antes, señor? Ok, vamos a conversar con Matías Repeto. Después vamos a hablar con...
Fernando Larraín.
Sí. Oye, yo te quiero decir una cosa antes, y que es una cosa especial. Que es... Antes de tomar la decisión de comprar una casa o un departamento, tienes que visitar el piloto de los Olivos de San Rafael. Tienes que visitarlo porque es espectacular y te va a causar una línea de estándar de lo que puede llegar a ser un lugar para vivir tan maravilloso como ese Depto Casa, que es el piloto que hay ahí en los Olivos de San Rafael de Almagro, con un nivel de detalles en las terminaciones, que es lo más difícil muchas veces en una construcción. Una ubicación espectacular, una distribución excelente. Así que todos esos detalles los invito a ver antes de tomar una decisión de comprar una casa al piloto de los Olivos de San Rafael.
Bueno, esa es tu invitación, y tú vas a hacer otra también.
Dale.
Te invito a que miremos los negocios de otra forma. Transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. ¿Y con qué lo podemos hacer? Con BCI Investment Banking. BCI, seamos diferentes.
Oye, vi que el licenciado también estaba probando el 3008.
¿Así contó ayer?
Yo ando en el 308, yo andaba en el mismo que probaste tú.
Yo no, yo he usado el 3008.
El 3008.
Y estoy a la espera del 5008.
Yo estoy todavía en el 308 GT. En la mañana, mira, para no venirme así como tan adrenalínico, le saco el modo sport y me vengo más tranquilo. Después, cuando uno ya termina el programa, ya aprieto sport y agarro la costanera norte, sin cometer infracción. Trato, por lo menos. Es difícil, trato. ¿Ah? Pero el 0 a 100... de esos
en muy pocos segundos.
200 y tantos caballos de fuerza, creo que son 225 del 308 GT, espectacular, lleno de detalles. Hoy día yo viviendo funcionaba solo el limpia parabrisas, sino
el agarre, las curvas.
Además,
te da una seguridad.
Así que si quiere, además, un Peugeot, está con 0% de interés y visite Peugeot.cl.
Y a fin de mes, ¿te fijas que te paguen todo el sueldo? Yo creo que sí, pues todos nos fijamos que nos paguen el sueldo, pero a lo mejor de lo que no nos fijamos siempre es si nos pagan las cotizaciones previsionales o al menos si nos las declaran. Bueno, una manera de estar atento a eso para no encontrarnos con sorpresa en el futuro es ver si tu empleador está pagando tus cotizaciones en www.sontuslucas.cl, una recomendación de la Asociación de FPs.
Corentel, una gran señal a un precio increíble, 18 gigabytes más redes sociales y música ilimitada por solo 14.990 mensuales. En Tel, tus posibilidades son infinitas.
Independencia AGF cuenta con profesionales experimentados de probada trayectoria, dedicación exclusiva a la gestión de activos y fondos bajo administración. Nuestra independencia radica en no pertenecer a ningún grupo económico o inmobiliario y enfocarnos exclusivamente en generar los más eficientes vehículos de inversión inmobiliaria y en activos reales, consiguiendo los mejores retornos a bajos niveles de riesgo.
Bien, estamos en estudio con Matías Repeto, gerente general de BTG Corredores de Bolsa. Como sabemos, BTG es una empresa cuya matriz está en Sao Paulo. Me tocó conocer las espectaculares oficinas de BTG ahí en Avenida Paulista, ¿no?
No, en Faria Lima.
Sí, oye, espectacular. Sí, acércate más al micrófono, me dice. ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, el más seguro jefe, o sea, ministro del equivalente al ministro de Hacienda es un ex Pactual, más que BTG, pero un de los originales de Pactual. Paulo Guedes.
Sí, Guedes fue parte del grupo que fundó como algo Pactual en forma bien incipiente, pero hace muchos años, estamos hablando de los 80, así que muy poca gente la que
trabajó con él.
Ahora, claro.
Pero él es un personaje en Brasil,
sí.
Aquí se ha dicho algunas veces, sobre todo estos días, pero a lo mejor alguien lo desconoce, él estuvo en Chile, hizo clases en Chile, es un Chicago amigo de todos los Chicagos que han ido desde, fundamentalmente desde la Católica a Estados Unidos. También ha habido gente de la Universidad de Chile, otra universidad, pero fundamentalmente la Católica, por ese acuerdo que había, y es muy conocido entre el mundo de los Chicago, así que es esperable que lo que ha dicho lo lleve a la práctica. Vamos a ver cómo eso se cruza con lo que quiere hacer Bolsonaro, que finalmente es el que toma las decisiones.
Bueno, esa es la clave, sí. Al final,
¿eh? Y por eso quería entrar en materia al tiro. El mercado tenía descontado totalmente a Bolsonaro que ganaba, y por lo tanto, por eso lo que pasó ayer en las bolsas, ¿o no?
Yo creo que fue eso, y hubo una mezcla ayer. Ayer hubo algo del clásico sell on the news, como le dicen los gringos, que ya Brasil venía subiendo hace un par de semanas. Ya tenía descontado que iba a ganar Bolsonaro. Pero por otro lado, fue impactado por lo que pasó en México. México ayer cayó casi 10% en dólares. Una de las caídas más grandes que ha tenido la bolsa en su historia. Fue más o menos similar a la elección, a lo que pasó después de la elección de Trump. Que Trump amenazaba con eliminar el NAFTA. Y esta caída de la bolsa mexicana se debió a la decisión de AMLO de cancelar la construcción del aeropuerto de Ciudad de México, que es un aeropuerto gigantesco, son 13 billones de dólares de inversión, que ya va a estar en la mitad construido. Y lo canceló con una consulta donde votaron 1 millón de personas. Ciudad de México tiene 25 millones de habitantes y México en total tiene 130 millones de personas.
¿Y qué
entonces, eso provocó una crisis en el mercado mexicano que yo creo que hizo, por un lado afectó a Latinoamérica, porque México es un país importante en Latinoamérica, y por otro lado hizo a los inversionistas replantearse esta confianza ciega en lo que puede hacer alguien tan impredecible como Bolsonaro, porque ellos le habían dado la confianza a AMLO de que iba a ser pragmático, y resulta que lo primero que hace es no respetar un contrato y meterse todas las confianzas en el bolsillo. Entonces, yo creo que eso impactó un poco en algunos inversionistas, en por lo menos posponer la decisión de invertir en Brasil hasta tener un poco más claro, por ejemplo, lo que tú dijiste, de si Bolsonaro va efectivamente a seguir las ideas de Paulo Guedes, por darte un ejemplo, y cómo va a conformar su gabinete. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas.
Yo ayer, y bueno, antes de ayer, veo por la parte no simplemente de la economía, sino que hay que ver el ambiente para con que va a llegar el nuevo presidente para poder implementar las medidas que quiere implementar, porque no son tan fáciles de llegar y decir, oye, no, yo voy a achicar el Estado, voy a bajar el gasto, voy a bajar el déficit, acá va a haber un Estado disciplinado. No es llegar y hacerlo sin el apoyo de la gente, digamos. Ahora en Río de San Pablo, como comentaba, ganó casi por un 70-30, con un alto nivel de votación, y eso da una base, digamos, para decir sí, capaz que lo puede hacer. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, todavía, de nuevo, yo insisto que hay muchas incógnitas, pero me gustaría hacer algunos paralelos para entender un poco lo que está pasando en Brasil. Uno, que a diferencia de lo que pasó con Trump, donde en las ciudades importantes perdió Trump, o sea, en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles, qué sé yo, y ganó en el interior, aquí fue al revés. ¿Eh? En las ciudades importantes, donde está la gente, no sé, los ejecutivos, supuestamente las élites, ganó Bolsonaro. Y arrasó Haddad en el nordeste, donde están en el fondo los trabajadores, los sectores más pobres de Brasil. Fue al revés. Segundo, que toda esta este rally después de la primera vuelta fue más que nada por la composición del Congreso, que también eso no se esperaba. Esa fue una de las grandes sorpresas, porque una cosa es qué es lo que va a hacer Bolsonaro y otra cosa si va a ser capaz de llevarlo a cabo. Entonces la sorpresa fue que arrasó en el Congreso, perdón.
Que esa es la gran diferencia en general de este tipo de candidatos más outsiders, que les va muy bien a ellos, pero que no tienen apoyo en el Congreso después, y aquí se produjo esa diferencia.
Ahora, igual no es el partido mayoritario.
De acuerdo, pero tiene apoyo fuerte.
Pero tiene, claro, es el segundo partido de 30 partidos que hay en Brasil representados en el Congreso. Entonces eso también ayudó. Y otra cosa para tenerlo bien claro, este apoyo, supuesto apoyo del mercado a Bolsonaro, el candidato del mercado era Geraldo Alckmin,
sí, claro,
que era el PSDB, el Partido por la Socialdemocracia Brasilera, el partido de Fernando Henrique Cardoso, o sea, no precisamente un partido de derecha. Lo que pasa es que ante la alternativa de seguir con el PT, simplemente la opción de Bolsonaro con Paulo Guedes y las señales que ha dado hasta el momento
era el más menos por mercado, porque exacto, efectivamente el otro era el candidato.
No, incluso
mercado
puede ser mejor, o sea, si logra llegar a atacar el problema del déficit fiscal y del crecimiento y de Brasil, puede terminar siendo muy bueno no solamente para el mercado, sino para la economía en general y para todos los brasileños. Y esa es como la esperanza que hay, pero hay mucha incertidumbre todavía. Quiero recordar que Brasil viene de más de una década de gobiernos del Partido de los Trabajadores, que terminó generando, una vez que se acabó el boom de los commodities, que cayó el precio del hierro y el petróleo, que son las principales exportaciones de Brasil, el PIB cayó 10% en 2 años. O sea, para entender la magnitud, eso es la peor caída del PIB en más de 100 años en Brasil. Es similar a lo que pasó acá en Chile en el 82. Hasta el día de hoy hay un 12-13% de desempleo. En un país de 200 millones de habitantes es una cantidad gigantesca de personas que todavía no tienen trabajo. El déficit fiscal es del 8% del PIB. En Chile es una fracción insignificante eso. Entonces hay una cantidad de problemas muy serios que se tienen que arreglar en Brasil para que pueda volver a ser un, o para que inicie el camino a ser un país normal. Brasil es una economía cerrada, o sea, exporta, es del, para poner ejemplo, el PIB de Chile es 250 billones de dólares, el de Brasil es 2 trillones, o un 2 con 12 ceros atrás. Pero las exportaciones de Brasil son 3 veces, aproximadamente, el del tamaño de Chile. ¿Por qué? Porque es una economía que se
satisface... Muy protegida.
Sí, muy protegida. Lo cual genera gastos que al final los tiene que pagar la población. Un auto en Brasil vale el doble que un auto hecho en Chile. Entonces, ¿quién paga ese proteccionismo? Los brasileños. Y eso genera mucho...
¿Y vale el doble por cuestiones de impuestos o por
protección?
O por fabricación.
Impuestos, impuestos a las importaciones, trabas internas.
Yo creo que ese es el mejor ejemplo para cuando la gente dice, oye, que Chile desmanteló su industria, por ejemplo, automotriz. En general en Chile hay poca industria. Pues las razones son esas. O sea, hoy día los 18 millones de chilenos podemos acceder, por ejemplo, a autos más baratos. Mientras los brasileños se mueven entre 5 o 6 marcas fabricadas allá de alguna calidad, a lo mejor no del primer nivel, y muy cara.
Claro,
y eso se reproduce en cada una de las industrias brasileñas.
Y el problema es que cuando hay una crisis como la que hubo hace 2 años atrás, que piensa que el año pasado recién Brasil creció un 1%, o sea, todavía no sale del hoyo, pese a toda esta protección, igual hay un 12-13% de desempleo. O sea, igual no sirve. O sea, todo este costo que pagó la población, y por eso está esta rabia tan fuerte en la población brasilera, que los hace votar por alguien como Bolsonaro. O sea, el año pasado hubo 60.000 asesinatos, murieron más de 60.000 personas en Brasil. O sea, está totalmente desbandado la corrupción, porque uno escucha el Lavallato, que es la última el último caso, pero antes del Lavallato estaba el Mensalão, que era las mesadas que le pagaban las empresas que participaban de contratos con el Estado a los congresistas para aprobar los proyectos. Y los montos que se hablan acá son de miles de millones de dólares. Entonces la gente está hastiada de esto. Tú juntas todas estas cosas, la peor recesión, un nivel de desempleo increíble, déficit fiscal, corrupción, inseguridad, y bueno, el resultado es el que estamos viendo.
María, ¿y tú crees que este reconocimiento que le puede ir haciendo el mercado a Bolsonaro, o al revés, la desconfianza que puede ir generando con el correr del tiempo, cómo... ¿En cuánto tiempo tú crees que se van a ir resolviendo las cosas? Porque ahora él asume el 1 de enero. Vienen, en el fondo, quedan 2 meses para que él dé señales con nombramientos de su gabinete, de la gente que lo va a acompañar, medidas económicas, y después tiene que empezar a gobernar. Las cosas no son tan automáticas, cosa de mirar lo que ha pasado incluso aquí en Chile, que las reformas no son de un día para otro, necesitas pasar por el Congreso. O sea, mi pregunta es... ¿Vamos a estar un tiempo medianamente largo?
El periodo de 4 años nomás.
Sí, pero vamos a estar, no sé, un año esperando que Bolsonaro empiece a hacer las cosas seriamente, ¿o tú crees que la incertidumbre se va a ir descartando de manera más rápida?
Bueno, eso depende de él, pero lo que nosotros esperamos, lo que nosotros creemos que va a pasar, es que esto debería ser rápido.
Yeah.
O sea, él, esperemos, esa es la esperanza, rápidamente debería conformar su gabinete y atacar el principal problema que tiene Brasil en este momento, que es sus pensiones. Brasil.
¿Y cómo lo puede atacar eso? Me imagino que usted tiene una buena idea al respecto.
No, lo que están tratando de hacer es primero reducir el déficit, que es gigantesco. Brasil se gasta un 10% del PIB al año en pensiones. Eso es casi el PIB completo de Chile. Los trabajadores se pueden retirar a los 50 años. O sea, hay varias distorsiones que lo hacen muy insostenible y que impiden que ese dinero sea gastado en otras cosas que son mucho más importantes, en infraestructura, en salud, en educación. Entonces, esa es la primera, para nosotros es la clave. La clave es presentar...
Trató de hacer algo, pero no apoyo.
Si es que, claro, porque él no tenía apoyo político. Temer tiene un 4% de apoyo en las encuestas, inexistente. Bolsonaro reforma las pensiones, yo creo que puede venir... eso es lo que está esperando el mercado. O sea, ahí puede venir una mejora sustancial del...
¿Y él ha hablado de la economía brasileña?
Sí, sí han hablado de complementar el sistema brasileño, que es de reparto, completamente insostenible, con un sistema de capitalización individual como el chileno. Eso es lo que ha dicho Pablo Guedes.
Oye, antes de entrar en el tema de acciones, Espera un segundo. Son las 9:35, tenemos tiempo todavía. Yo me acuerdo cuando trabajaba en BAT, que era Chile Tabacos, que ahora es BAT Chile, British American Tobacco. Brasil era, y me acordé ahora, era el principal mercado de cigarrillos a nivel mundial, porque esta compañía tenía a nivel mundial la mayor presencia y era la mayor fuente de utilidades de esta empresa que se transa en bolsa y todo, era Brasil. Por lejos, se refriaba a Brasil y se refriaba a toda la compañía. Así que eso te da el nivel de importancia que tiene Brasil. Ahora, dado estas perspectivas y dado las empresas nuestras que participan en Brasil, ¿cómo lo están viendo ustedes ahí como corredores de bolsa en BTG?
Bueno, el impacto, si se dan las cosas como el mercado espera, que se solucionan los principales problemas en Brasil, aquí podría venir un impulso en la demanda interna del país. Y eso, por supuesto, que ayudaría a las compañías más expuestas a Brasil en este momento, que están listadas en Chile.
O sea, ¿cuáles son esas?
Eso ayudaría a LAN, a Andina, a Cencosud, a Enel Américas. Todas estas son las acciones que lejos han caído más este año en el IPSA. Sonda.
Ya. Yeah.
Y eso ya se ha visto un pequeño rebote, pero es muy incipiente. O sea, estas acciones reaccionaron, siguieron la caída de la bolsa brasilera, pero una vez que la bolsa brasilera rebotó, la verdad es que no han hecho mucho. Así que uno podría esperar que ahí hubiera un poquitito más de potencial. Los chilenos claramente son un poquito más escépticos o menos confiados que los brasileros.
Hay gente que está diciendo que el Bovespa, digamos, el próximo año 2019 puede llegar a volar. O sea, están hablando de niveles de 40%. ¿Cómo lo ven ustedes? Ojalá.
No, nosotros lo vemos más. A ver, siempre este tipo de proyecciones se hacen con la información que hay en el momento. Así como van las cosas y con lo que se ha anunciado hasta el momento en Brasil.
Si se mantiene,
nosotros creemos que el Bovespa podría llegar, esto salió en el diario el fin de semana, nuestro jefe de estrategia, podría llegar a su media, porque ahora está una desviación estándar bajo su promedio histórico. O sea, podría llegar solamente llegar a su promedio histórico y subir otra desviación estándar sobre el promedio histórico, que no es nada raro. En este momento el Bovespa, sacando a Vale y a Petrobras, está transando a 11 veces precio utilidad. O sea, la verdad que no es bastante barato. Porque, bueno, tiene incluido proyecciones muy deprimidas de utilidades para los próximos años. Si esto cambia, el salto puede ser de hasta un 25%.
Y cuando hablan de lo que les gusta, ¿están sacando a Vale y a
Petrobras? Que Vale y Petrobras se mueven por el precio del petróleo y el precio del hierro, ¿no? Entonces, por eso no...
No hay mucho que hacer.
No, claro, no, nos gusta ver qué es lo que va a pasar con las compañías que están más expuestas al mercado interno doméstico de Brasil.
¿Cuáles son esas compañías más o menos así para...? ¿Hay bancos?
No, es lo mismo, es retail, bancos, hay muchas compañías industriales que hacen manufacturas para el transporte. La verdad que el conjunto de... Hay empresas educacionales listadas, de salud,
cerveceras,
Ambev. O sea, hay una cantidad de empresas listadas en Brasil gigantesca. El Bovespa de Brasil transa 3.000 millones de dólares al día. Chile transa 150 millones. Entonces, es una escala...
Así es.
Por algo están comprando todas las bolsas además en Latinoamérica.
Sí, y son 5 veces campeones del mundo, ¿o no? ¿5?
En lo que queráis, no solo fútbol.
No, en fútbol.
Sí, en fútbol.
¿Ah?
Sí, pentacampeones.
Sí, y la avenida entre la ciudad y el aeropuerto de Sao Paulo se llama Ayrton Senna. Muy bien, Matías Repeto, muchas gracias por esta visita. Matías Repeto, gerente general de BTG Corredores de Bolsa. Ya vamos a conversar con Fernando Larraín, gerente de la asociación de AFP. Pero antes de eso, y hablando de AFP, le voy a decir: completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos.
Cuando pensamos en nuestro futuro, debemos tomar las decisiones correctas para lograr lo que queremos. Es por eso que en Euroamérica te aconsejan elegir rentas vitalicias y asegurar la calidad de vida que quieres para ti y para toda tu familia. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Oye, a veces leo esto y no lo puedo creer, que CBRE fue fundada en 1773. O sea, un cálculo, más de 150 años.
Así
es. Las matemáticas no son tu fuerte.
No, pues 200 años.
No, pues 200. Ver, sí, no, pues, más de 200, sí, años. Pues. Más de 200 años. 250 por ahí. Si usted necesita asesoría en un tema inmobiliario, si busca una oficina, si quiere construir algo y anda buscando un terreno, todo se puede asesorar con CBRE, que están en Chile desde 1999 y son primeros en el mercado.
Oye, y a pesar de que el invierno se nos niega a ir, parece, ¿eh?
Oye, la lluvia nos suspendió.
Han caído sus gotitas, pero hace días que se suponía que el martes iba a llover, pero han sido unas gotitas, además de pocas, con una temperatura muy agradable. Por lo tanto, quiero insistirle que la primavera está, que llegó. Esto es un solo accidente.
Yo creo que este jueves va a estar como para los pantalones de lino, ¿eh?
Para los bermudas, para los pantalones, sí, poleras. Sí. Las poleras brusquedales son espectaculares, así que les recomiendo y que vayan a cualquiera de las 6 tiendas a comprarlas, o si no, también en brooksbrothers.cl.
Oye, si necesita conectar su marca, la marca que está tratando de hacer conocida o quiere mantener o quiere hacer crecer, lo puede hacer con Abas Group, que le da servicio en creatividad, estrategia, servicios digitales, todo, todo, lo encuentra en una sola agencia. Abasgroup.cl. Bien. Vamos a hablar con Fernando Larraín, gerente de la Asociación de AFP. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando.
¿Cómo estás? Hola.
Me imagino que un poco ya agotado de tanto medio, ¿no?
Un poquito, pero bueno, es parte del trabajo y hay que hacerlo.
¿Te dicen el veneciano?
No.
De canal en canal. No. Oye, Fernando, dime una cosa, ¿por qué? Yo he oído, y dentro de las principales dudas, es por qué el 4% no se lo entregaron, no se lo entregan a la AFP, siendo que la administración de ese 4%, mediante la administración de la AFP, supuestamente no tendría un costo marginal adicional para los tenedores del fondo, digamos, para la gente que va a poner esa plata, o los dueños de la plata, porque de la otra manera, supuestamente hay que pagarle a la gente para que te administre la plata, y ya está todo hecho en la oficina de ustedes, digamos, para recibir esa plata adicionalmente.
A lo que yo entiendo del proyecto, porque hay que mirar el proyecto de ley entero en el fondo para poder pronunciarse bien, pero lo que yo entiendo es que la propuesta del gobierno lo que hace es darle la opción a las personas de elegir que ese incremento de cotización del 4% o bien lo administre la AFP en los mismos estándares que lo están haciendo hoy día, o bien lo administre otro actor, y ese otro actor va a tener políticas de inversión distintas, o sea, va a tener un marco regulatorio que no es exactamente igual al de las AFP, o sea, no es una AFP más. Y por lo tanto, la gente puede tener esa opción. Ahora, lo que tú dices es bien cierto. Si esto lo administra la AFP, dado el cobro sobre salario, no hay ningún cobro extra. Por lo tanto, las otras administradoras, y lo dijo el ministro de Hacienda, no van a hacer eso gratis, y por lo tanto va a haber, de alguna manera, una doble comisión. Pero al final las personas van a poder decidir si quieren que se lo administre otro actor o si quieren que se lo administre la AFP sin cobrar la doble comisión.
En el caso de que se lo administre la AFP, ¿efectivamente no habría doble comisión?
No hay doble comisión porque la AFP cobra sobre salario, por lo tanto no pueden cobrar de una manera distinta, a no ser que los obliguen a hacer una filial diferente o algo distinto que no está propiamente tal establecido ahora, pero no pueden cobrar, no va a haber un mayor cobro.
Porque según el ministro, el cobro sobre ese 4% administrado, que va a ser gradual y todo eso, ese 4% administrado va a ser sobre el fondo, cobro sobre fondo, como se
claro,
va a ser la gran mayoría de los fondos.
Pero el cobro sobre fondo es para este nuevo tipo de administradores. Las AFP, si quisieran crear o funcionar con políticas de inversiones distintas, en ese 4% tendrían que crear una filial de una AFP y ahí tendrían que cobrar sobre el saldo. Pero también está la opción de que la AFP administren, al igual que administran el 10%, con la misma regulación, con los mismos multifondos, con la misma estructura que administran el 14, y en ese marco la comisión es sobre salario, por lo tanto no hay mayor cobro.
Dado eso, Fernando, es poco probable que una cantidad importante de gente se mueva a ese tipo de instituciones, al menos para ese, bueno, no al menos, para ese 4%, dado que tiene que pagar dos veces versus la AFP, que les guste o no a la gente, pero los números los avalan, que lo han hecho bien, en materia de inversión, no tiene mucho sentido irse a otra entidad, además a pagar una comisión.
A no ser que las personas quieran efectivamente que haya una política, que haya un tipo de inversión distinto, porque esas entidades no van a tener los 5 multifondos. Entonces puede que haya alguien que quiera, pero efectivamente el nivel de complejidad que tiene el sistema previsional, más la poca información que tenemos todos los afiliados respecto de esto, va a hacer que esa decisión sea compleja y probablemente haga que ese 4% lo administre la AFP. Ahora nosotros eso nos da una oportunidad para demostrar también que en términos de rentabilidad y seguridad de los fondos, que es lo que tú comentabas recién, Juan Pablo, lo hacemos bien, y esta es una oportunidad para poder demostrarlo con otros actores.
Es que yo creo que el proyecto de reforma al final del día, y por más que ustedes han planteado que sería muy importante poder que las tasas de ahorro sean mayores, ojalá llegar a niveles del 19%, creo que el proyecto finalmente para la industria previsional que hoy día es bastante bueno, porque reafirma lo que hay. El gobierno pone foco en la competencia, que objetivamente creo que el problema no está ahí, no está en la competencia. Veo una obsesión por crear más entidades de manera forzosa. A mí me da la impresión que la realidad se va a imponer y no vamos a ver muchos actores en esto. Y por último, les vuelvo a hacer un guiño a los que están respecto a lo del encaje, donde van a poder sacar una cantidad de plata importante para los dueños de la AFP.
A ver, yo creo que aquí uno de los temas de fondo que yo comparto contigo es que acá lo más importante es mejorar las pensiones. La discusión sobre competencia es una discusión que no tiene influencia alguna en las pensiones que recibe la gente. Por lo tanto, ese foco es lo fundamental y ahí debería estar el foco del proyecto. Ahora, yo entiendo que dado las demandas ciudadanas, distintas razones, también hay una inquietud y una demanda por los temas de competencia que me parece bien abordarlo. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque en esas mayores cantidades de actores, no vaya a ser que por tener más actores terminemos con un proceso de peor niveles de competencia, porque más actores no significan mejor competencia per se, y terminemos con un sistema más encarecido. Yo veo que hay riesgo en esta apertura de temas de conflictos de interés y riesgos de poner en tela de juicio algo que ha funcionado hasta ahora, que tiene que ver con el giro único.
Tanto así, Fernando, que hace, no sé, 15 años habían, o 20 años habían 12, 15, y en algún minuto hubo más de 20 AFP y finalmente se fueron concentrando por ser más eficientes.
Juan Pablo, todos los problemas que habían en los 90 con esa cantidad de actores, sobre todo en los temas comerciales.
Además,
entonces, las pensiones no son cualquier producto de consumo, y además el ahorro que tenemos que hacer los trabajadores es obligatorio, y ese 4% también es obligatorio, no es voluntario. Por lo tanto, el producto de pensión hay que trabajarlo como un tema relevante en seguridad social, no como el producto de un mercado o un bien de consumo tradicional, porque tienen diferencias.
De acuerdo.
Oye, ahora yéndose a lo que hay, digamos, que este 4% adicional, que es un aumento del 40% en el fondo a lo que la gente va a cotizar. Y a pesar de eso, se está diciendo en el ambiente de las AFPs que no es suficiente. O sea, un 40% de aumento en el aporte todavía no es suficiente como para cubrir bien las pensiones. Con este 40%, ¿qué nivel de reemplazo se debería dar en un teórico, en una persona promedio?
A ver, con este 40% para las personas que van a ingresar al mercado laboral cuando esto esté en régimen, es decir, para la gente más joven, esa gente va a haber incrementada su pensión un 40%, y eso debiera llevar a mover las tasas de reemplazo más cercano al 60%, que lo que tenemos hoy día, que es en torno al 40%. Ahora, aquí hay lo que sí tiene claro es que acá tenemos que ajustar las expectativas, porque probablemente una vez entre en régimen el 4%, vamos a querer volver a subir la tasa de cotización. Por eso que es importante que hagamos una discusión en el largo plazo, y ojalá poder tener alguna entidad que pueda ajustar estas tasas de cotización, así como la edad de jubilación en el largo plazo, y no estar discutiendo cada 5 o 6 años si hay que volver a cambiarlo o no, porque eso es un poco cansador, no solamente para el mundo parlamentario, sino que también para los trabajadores.
Lo que pasa también ahí, Fernando, y para ir terminando, siendo casi las 9:50, la gente que va a jubilar en 10 años más, en 15 años más, debería ser más el foco que la gente que no sé, pues, ya el mundo capaz que no tengamos que trabajar en 40 años más, da lo mismo 40 años más. No da lo mismo, pero la gente que va a jubilar, no sé, ahora en 10 años más, ¿qué nivel de impacto va a tener esta reforma?
Bueno, tiene un impacto a través del pilar solidario. Ahí hay un impacto a esas personas, las personas que están fuera del pilar solidario. La reforma tiene este suplemento de pensión que tiene que ver con el bono clase media. Pero ese aumento del 4% que estábamos conversando por una persona que tiene 50 años, la verdad es que el incremento en pensión para esa persona, por eso, va a ser muy marginal, es muy bajo. Entonces, efectivamente, este proyecto tiene un foco a través de este suplemento de pensión para las personas que han cotizado, que es algo positivo, porque en el fondo acá la pensión depende de la contribución que hagan los trabajadores. Pero claro, efectivamente, ese aumento de cotización, hay otros instrumentos con los cuales se pretende abordar a las personas que hoy día tienen 50 años o 55 años.
Okay. O sea, ahí el impacto al final de mediano plazo es muy bajo, según los cálculos de ustedes.
O sea, el impacto para una persona que hoy día tiene 50 años con este proyecto en régimen, esa persona va a incrementar su pensión principalmente por el acceso a este suplemento, a este bono clase media que pueda tener, siempre y cuando tenga los años cotizados que se exigen, y aquellos incentivos que tienen a postergar la edad de jubilación. El aumento del 4% de cotización, como es además, va a estar en régimen en 8 años más, esa persona ya va a tener casi 60 años, sí. Y por lo tanto, la verdad es que a través de ese incremento va a ser muy marginal su aumento de pensión.
Muy bien, Fernando, se nos acabó el tiempo, muchas gracias.
Muchas gracias por la llamada, que esté muy bien.
Igualmente, Fernando, sí, Lorraín, presidente de la Asociación de AFP. Bueno, una conclusión al final es que esta reforma a nosotros, Moncho, no... cero impacto. Pero bueno, es una buena reforma, es lo que se puede hacer por mientras. Siendo las 9:52, volvemos con el pantallazo.
Cuando tienes una gran señal, 18 gigas, música y redes sociales ilimitadas por solo 14.990 pesos, tienes un papá que transforma tu viaje en un concierto. Una gran señal a un precio increíble.
¿Pongámosla de nuevo?
Entel, tus posibilidades son infinitas.
¿Destinas parte del día en coordinar proveedores para la operación en tu lugar de trabajo? Que la gestión de servicios de aseo, mantenciones, traslados o cafetería ya no sea una preocupación. Asesórate por CBRE y optimiza tiempos y recursos sin descuidar tu core business. Conoce al equipo de Facility Management y asegura la correcta operación de los servicios en tus instalaciones las 24 horas del día. En CBRE transformamos ventajas inmobiliarias en ventajas reales. Ingresa a www.cbre.cl.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking somos tu socio en soluciones integrales a la medida, ofreciéndote una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para tu empresa. Miremos los negocios de otra forma. Transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI. Seamos diferentes.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Hola Miguel, ¿cómo has estado?
Hola, bien, ¿y tú, Pablo? Es verdad, hace tiempo que no nos veíamos. Sí,
¿eh? Es difícil ahora, pero pronto ya me jubilaré y tendré más tiempo libre.
Oye, hablando de eso, ¿ya pensaste cómo vas a jubilar?
Claro, tomaré rentas vitalicias. Así puedo estar tranquilo y sé que mi pensión me acompañará toda la vida. ¿Y tú?
Mira, no me había decidido todavía, pero te ves tan seguro que creo que casi debería ir corriendo a elegir la misma opción.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si notaste que hoy el doctor, el licenciado y el director están sin interés, es porque volvió el 0% de interés. Aprovecha esta oportunidad y compra tu Peugeot con 0% de interés. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Frente a la reforma a las pensiones, tendré una cotización extra que pagará mi empleador. ¿Ese aumento irá completo a mi cuenta? Porque la reforma habla de mi ahorro. Soy parte y me informo.
Asociación de AFPs de Chile.
Las 9:56. Vamos a ir al pantallazo, pero está un poco atrasado, así que yo les voy a ir diciendo que cómo está la cosa de acuerdo a la información que dispongo yo, pero no. Vamos a hablar directamente con Pamela Usenker, subgerente de Renta Variable y Estrategia BCI Corredor de Bolsa. ¿Cómo estás, Pamela? Salud.
Hola, muy bien, ¿usted?
Bien, bien, gracias. Creo que el dólar está partiendo con un saltillo rumbo a los 700, ¿o no?
Sí, efectivamente, ya lo tenemos en niveles de 692,9. Llegó incluso a tocar 690, casi 695, efectivamente lo estamos viendo ya bastante encaminado hacia niveles de 700. Nosotros creemos que en el fondo niveles de 698 son altamente probables que veamos durante esta semana.
Oye, ¿cómo está el ánimo en el mercado hoy día? ¿Está un ánimo más
está
bien...?
Está muy volátil el ánimo. La verdad es que habíamos tenido una Europa que había amanecido algo más plano, ha estado debatiéndose entre alzas y bajas. Sobre todo tenemos, no sé, España algo positivo, UK también positivo, el resto marginalmente a la baja. Los futuros norteamericanos están positivos, no tan fuertes, están en torno a 0,4% positivo, y Chile abrió también algo al alza, 0,24% está subiendo la bolsa en este minuto, pero claramente con muchísima volatilidad en ese sentido. Tenemos así commodities bien a la baja, así que eso va a estar también pesando, y eso es lo que ha estado también pesando sobre nuestro tipo de cambio, que tiene mucho que ver con el yuan llegando casi a niveles de 7 yuanes por dólar en esta jornada. Así que vamos a tener bastante volatilidad. Recordar que además quedan 2 días para que termine el mes, y hay muchísimas estadísticas en Estados Unidos que hablan de que cuando hemos tenido un mes muy muy negativo en la bolsa, como es este caso, que llevamos casi un 10% de corrección en el S&P solo durante este mes, los últimos 2 días en el 80% de los casos suele ser bastante positivo y rebotar algo. Así que también eso termina pesando un poco sobre los mercados, y esperemos que se sea y ver algo más positivo estos últimos días.
Pero al parecer Donald Trump también está moviendo el mercado con nueva ola de posibles aranceles, ¿o no?
Sí, efectivamente, eso fue en parte lo que pesó ayer y por qué tuvimos las caídas tan fuertes en las bolsas norteamericanas, y que en parte también afectó a Latinoamérica. Efectivamente está hablando, o se estaba rumoreando en el mercado, de que si no llegaban algún tipo de acuerdo con China en la reunión de noviembre del G20, donde se van a encontrar, iba a estar imponiendo aranceles sobre lo que le restaba de las exportaciones chinas, así que eso también ha estado pesando, pero la verdad es que eso no es nada nuevo, o sea, el mercado ya sabía, ya conocía eso, claramente que hoy día, ante este nerviosismo que hay, el mercado lo está tomando con algo de mayor peso. Y también hoy día salió a hablar Trump a decir que si uno quiere que las acciones sigan cayendo, que voten por los demócratas, así que ahí vamos a tener bastantes comentarios de cara a lo que va a ser las midterm elections.
Ok, Pamela, muchas gracias, que tenga un excelente martes.
Igualmente, chao.
Bien, antes de irnos, me mandan acá un Twitter de Trump, dice, voy a tratar de traducir el tiro, de que el mercado de la acción ha estado masivamente arriba desde la elección, pero que ahora se está tomando un descanso, dice el mismo analista Donald Trump. Nos vamos, siendo las 10 de la mañana, nos reencontramos a la 1:30 con el Niño Maravilla y seguimos siguiendo el mercado. Muy buenos días.
No somos máquinas, también nos brotan lágrimas.
Frente a la reforma a las pensiones, si es otro el que maneja mi cotización extra y no mi AFP, ¿tendré que pagar doble comisión? Porque la reforma habla de mi ahorro. Soy parte y me informo. Asociación de AFPs de Chile. Si notaste que hoy el doctor, el licenciado y el director están sin interés.